Bueno, Eli, aquí estamos de vuelta.
¿Qué decís, Eli?
De vuelta.
Que cuando ganamos bueno. Es que el poder nos dejó ganar.
Bueno, hay que ver qué se considera que se gana, ¿no?
Quién gana y quién pierde.
Y bueno, de alguna forma el poder decide qué es ganar y qué es perder también.
También, claro. Pero en general hay determinadas formas de considerar qué es ganar, ¿no? Claro, en general no se gana nunca todo lo que uno quiere. Entonces, siempre más bien como unas negociaciones, ¿no? Pero me encanta la primera oración esa, porque uno en general se pone, en general uno pierde, ¿no?
Más bien, ¿no?
Bueno, entonces...
De este lado, claramente sí.
Claro, como que él, la canción esta, ¿no? Como que da vuelta a la cosa, ¿no? Viste que él dice, bueno, yo me dejo ganar. Entonces, de última dice, bueno, hizo mi voluntad. O sea, el resultado es el mismo porque perdió, ¿no?
Pero bueno. ¿Quién es el amo y quién es el esclavo, Eli?
Yo creo que Ricky Musso debe ser uno de los artistas más auténticos. En el sentido de alguna forma, digamos, fiel a su arte, ¿no? Dejó el Cuarteto de Nos cuando el Cuarteto de Nos estaba en su mejor momento porque sentía que no representaba lo que él quería hacer.
Sí. Y bueno, y este disco, este que se llama Formidable, tiene unas canciones que son impresionantes, ¿no? La tiene que escuchar bien y encuentra cada joyita imponente, sí, a mí me gusta mucho.
Bueno, Eli, acá esto que nos contabas de las profesiones y... ¿cómo que? ¿Hacking? ¿Cómo era que me dijiste?
Jan Hacking. La domesticación del azar, sí, ¿verdad, Eli?
¿La qué?
La domesticación del azar.
Tú trabajas mucho en esto en relación a Uruguay Crece Contigo, este programa bastante novedoso, ¿no?
Sí.
Y ahí vos decís que genera transformaciones en las prácticas profesionales. En la práctica profesional del trabajo social, ¿no? ¿Estás pensando en esto?
Sí, eso no solo en el trabajo social, porque al crearse la figura como institucionalizada, ¿no? Eso que siempre hacemos mucho hincapié del operador, ¿no? Que era que daba pie a que se hicieran llamados a concursos para varios perfiles profesionales, incluso estudiantes avanzados de las carreras, ¿no? Y donde se hacía hincapié en la tarea a realizar, más allá de que el perfil profesional fuera uno u otro, creo que eso sí produjo un cambio bastante importante en desmedro de los saberes profesionales, ¿no? De las experticias profesionales, bueno. No sé los cambios que... ¿Cuáles serán los cambios que se vienen ahora? Que me parece que van a ser peores, ¿no? Van a ser como... No sé si van a ir por ese mismo camino, no sé cómo.
Eli,
¿cómo van a ser?
Hay como una disputa ahí entre el niño, digamos, como un objeto de la educación o de la medicina, o de la educación o la salud. ¿Hay como una disputa allí? ¿O me estoy apresurando con mis interpretaciones?
Sí, no sé si... En realidad, lo que había pasado con estos programas que nacieron dentro del IDES era como que había una... no sé si una competencia... Pero había como un pasaje de competencias que eran propias del sistema de salud a lo que fue el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Entonces allí se producía como una especie de cortocircuitos o de dificultades en el... Porque en realidad el sistema más universal, que era el sistema de salud, era el que en general atendía esos problemas, por ejemplo, las carencias de hierro en los niños o algunos de los problemas que tienen que ver con la intervención del campo médico sanitario propiamente, como que fueron para algunas situaciones de algunos niños, fueron como, no sé si llamarlo expropiados, pero bueno, fueron como apropiados por estos otros equipos que fueron creados en el MIDE con una expresión dentro de la hiperfocalización, ¿no? porque UCC se proponía como programa universal, con algunos aspectos como de una focalización bastante importante. Entonces, bueno, para aquellas familias que tuvieran con una discriminación muy fuerte de riesgo, ¿no? Riesgo biológico y riesgo social. Entonces, cuando una familia era, bueno, volvemos a lo de las clasificaciones, era clasificada teniendo en cuenta esos criterios de establecidos por los riesgos biológicos y social, pasaban a la intervención de los equipos estos de Uruguay Crece Contigo, ¿no? Y ahí tenía como una intervención mucho más focalizada. Entonces, después las relaciones con los equipos del propio sistema de salud, a veces había algunos problemas, ¿no? Algunas desinteligencias.
¿Y cómo conviven, por ejemplo, este proceso tal vez de desprofesionalización de alguna profesión bajo el nombre de operador social, junto con la reglamentación de la profesión trabajo social en el mismo momento? ¿Cómo vos que venís estudiando el trabajo social, su génesis, su devenir, cómo entendés este momento tal vez contradictorio de estos dos procesos paralelos?
Sí, y bueno, así como muy contradictorio, ¿no? Porque me parece que pero en realidad habría que estudiarlo mejor. Me parece que habría como algunos campos institucionales donde la profesión tiende a, por ejemplo, el trabajo social en el Poder Judicial o en el propio sistema de salud, ¿no? En algunas áreas donde tiene una trayectoria mayor y algún nivel de reconocimiento mayor, algún nivel de estabilidad en los llamados a concursos, ¿no? En tribunales serios de ingreso, ¿no? Para que intervienen en el ingreso de los profesionales, donde hay algún tipo de descripción de tareas, ¿no? Más y de algún tipo de restricción para el ingreso, digamos, donde el propio organismo se ve imposibilitado de contratar a otros agentes que tienen perfiles más desdibujados. Eso ayuda a que se pueda cumplir la reglamentación profesional y donde el trabajo social, bueno, pues se puede hacer cargo de lo que la reglamentación dice que se debe hacer cargo él y solo él, el trabajo social. Ahora, me parece que en otros campos va a ser bastante complicado que eso se pueda cumplir, ¿no? Pero bueno, esos son todos temas que habría que estudiar en profundidad, a ver cómo esos equipos de profesionales se pueden desenvolver en esas instituciones donde los perfiles están más dibujados. O donde, por ejemplo, hay muchas tercerizaciones, donde participan, se hacen llamados a organizaciones de la sociedad civil, que esos son los que contratan a los trabajadores sociales, ¿no? Ese es todo otro campo que creo que se puede llegar a abrir más, tal vez, ¿no? De las tercerizaciones, eso podría venir asociado con ¿cómo es?
Una desprofesionalización, digamos, el recurso a otros.
Desprofesionalización y todo lo de las contrataciones de trabajo más inestables, con más problemas, ¿no? Con inestabilidad, etcétera, etcétera. Y eso habría que hacer un estudio, bueno, cuál es el camino. Fundamentalmente, creo que un poco es importantísimo estudiar cómo se reestructura el MIDES, ¿no? Y ver, porque el MIDES ocupó a muchísimos trabajadores sociales, ¿no? Y ver cómo si va a haber reestructuras en otros ministerios, el Ministerio de Vivienda también tiene trabajo, el INAU mismo, ¿no? El INAU tiene muchísimos trabajadores sociales trabajando, bueno. Yo creo que tenemos que estar atentos, y más desde la universidad, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos también la responsabilidad de la formación de los trabajadores sociales. Entonces, bueno, es una enorme responsabilidad, porque a veces cuando van a a insertarse en el mercado laboral, bueno, encuentran situaciones que son muy complejas, que capaz que no son las que nosotros les transmitimos cuando los formamos. Creo que esa es una, un problema, ¿no? Tendríamos que también reflexionar sobre eso, ¿no?
Eli, nos decías que en 3:30 tenías otro compromiso y ya te estamos robando más tiempo de que habíamos acordado.
Ya pasó la media hora.
Ya estamos, sí, estamos ya avanzando sobre tu tiempo, Eli. Así que, si te parece, capaz que pasamos la última canción y nos despedimos por acá.
Bueno, bárbaro, una alegría. Es raro para mí participar en un programa de radio, porque en realidad nunca lo había hecho, pero bueno, esperemos que haya salido todo bien, y lo que no esté bien,
lo que no está bien se edita, no hay problema. Doctora Elizabeth Ortega, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página y vamos a escuchar el último tema que usted ha elegido como regalo sorpresa para nuestra audiencia.
Un lujo, Eli. Un beso grande.
Bueno, chao.
Del medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Super raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Bueno,
un lujo haber tenido esta entrevista con la doctora Elizabeth Ortega. En fin, la sensación de que somos un poquito más sabios que antes de haber tenido esta entrevista. ¿No es cierto, Alejandro?
Sí, la posibilidad además de estar próximo a hallazgos o reflexiones que tienen que ver con el mundo de la academia y que gracias a Pie de Página pueden llegar a los hogares en un lenguaje un poco más amable. Tenemos aquí, queremos recordarles, 8 ejemplares del libro Entre la asistencia y la activación, intervenciones sobre la pobreza en el Uruguay progresista, donde la doctora Laura Vecindai, donde la doctora Elizabeth Ortega y otros investigadores colaboran con un documento que está De regalo para nuestra audiencia, para los primeros 8 que manden un mensaje al 092-555-982 y que luego lo vengan a buscar, ¿verdad? Tienen que venir a la radio y en la radio probablemente se lo entreguen sin ningún problema. Así que bueno, nos estaríamos despidiendo, cerrando un nuevo programa de A Pie de Página, agradeciéndole en las perillas a Gastón Pepe una vez más.
Un lujo, ¿eh?
Los saludo, profesor Ventura, estamos hasta la próxima.
El mejor operador que se puede comprar con dinero.
Sin lugar a dudas. Será hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Gracias a todos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.